Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
En el agua, en el fuego, en el aire y en la tierra.
¡Uy! ¿Pero usted qué es lo que busca tanto?
¿La verdad? La verdad no busco nada en particular. O bueno, sí. Busco a ver qué me encuentro.
Encuentro Radio presenta...
Y me encuentro con... Un programa dedicado a quienes buscamos a ver qué encontramos. Y buscamos también lo que no se nos ha perdido. La esperanza con, desde, hacia y por la infancia.
Conduce y dirige Carlos Joaquín Silva Álvarez. Desde Bogotá, Colombia... Para ustedes, donde quiera que se encuentren.
Y me encuentro con...
Solo por Encuentro Radio, la emisora de Cepal.
Ah, y no se pierda al final la sección Literatura.
Cordial saludo a toda nuestra audiencia de Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPALC. Y bueno, este su programa de todos los lunes a las 5 de la tarde. Este programa que se llama Y me encuentro con. Y me encuentro primero con Dieguito para darle el agradecimiento, saludarlo y su respectivo abrazo.
Gracias, Carlitos. Buenas tardes para usted, para toda la audiencia. Sí, señor. Aquí estamos nuevamente en un encuentro más. De este 2024, un placer como siempre poder acompañarlo y el placer sobre todo de compartir con nuevos invitados siempre.
Bueno, señor, sí, un poquito afectados de la garganta. En Bogotá ha habido un cambio brusco sí, de señor. Temperatura y eso nos afecta, pero este programa tenemos que hacerlo máxime que vienen dos lunes festivos seguiditos aquí sí, en señor. Colombia. Entonces, pues no podíamos dejar pasar este día, así pues que con un poquito de afectación, pero aquí estamos. Y hoy, con una invitada como todas las invitadas que hemos tenido aquí, muy, pero muy especial. Hoy nuestra cabina se viste de verso, se viste de poesía, huele, se siente la poesía, el verso aquí, aleteando por esta cabina a través de estos micrófonos. Y pues nos encontramos precisamente con una poeta colombiana, Ángela Acero Rodríguez. Gracias, creo que ya nos está escuchando el maestro Guillermo Prieto. Si no, de todas maneras queda registrado el agradecimiento por habernos contactado con Ángela Acero Rodríguez. Muy buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación a ti, a Guillermo, bueno, que nos contactó.
Bueno, y gracias por haber aceptado así. Porque dije, le conté, ¿no? Pues que como venían dos fines de semana con puentes, entonces quería tener a una persona así que nos hablara al oído a través de ese hermoso arte que es la poesía, la literatura en verso. Ángela, pero estamos escuchando una canción. ¿A quién estamos escuchando? Para que nuestra audiencia también lo tenga ahí en su playlist. ¿Y esta canción por qué? ¿Por qué te llama la atención? ¿Por qué te gusta?
Bueno, estamos escuchando al grande maestro, para mí, Gustavo Cerati. Para mí es un poeta. Es porque sí. sigue vivo, siempre soy. Y esta canción en especial porque la escucho mucho. Es como una canción que me hace viajar por la fuerza de la poesía. Yo siento que las canciones de Cerati son pura poesía y sí. me gusta mucho. Siempre lo tengo ahí, no me canso de escucharlo.
Y se llama Puente. Bueno, ya sabemos entonces el autor e intérprete y el título de esta canción que hace parte de la banda sonora de Ángela Acero Rodríguez, la poeta que nos acompaña en esta tarde aquí en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de Cepal. Entremos en materia, Ángela. Ángela hace sus primeros estudios primarios, preescolares, es nacida en Bogotá, pero cuéntenos un poquito de la infancia de Ángela.
Yo creo que tuve una infancia muy linda, crecí con mis padres, mi hermano, una familia muy amorosa, siempre rodeada de música y libros. Ajá. Fue como mi papá tenía una biblioteca impresionante. Y nos complacía mucho a mi hermano y a mí con el tema de las cartillas, los libros para colorear, esos libros donde uno aprendía, mi papá me enseñó a leer. Ajá. Donde tenía las letras grandes y me acuerdo estar sentada en sus rodillas y él mostrándome las letras. Y también siempre con música. Mis papás tenían todavía mi mamá guarda el equipo de sonido donde ponían LPs, de boleros, Javier Solís, música colombiana sobre todo. Yo creo que eso fue como que lo que marcó mi tendencia al arte, a la creación, a la música, al canto, a la poesía. Creo que mi infancia como que fue, me dio todas las bases para escoger el camino que escogí. Sí. No me arrepiento de nada porque justamente fue como muy muy feliz, muy a pesar de... Yo nací en el 81. Ajá. Y entre los 8 años en adelante pues me tocó esa época triste de los 90, de toda la violencia, de todo lo que uno veía en televisión. Sí, pero yo creo que
las bombas y todo eso.
El miedo a salir, bueno. Todo eso lo viví, estaba pequeña, pero me acuerdo de muchas cosas. Pero yo creo que mis papás fueron como siempre muy cuidadosos, cuidadores, uh-huh. amorosos. Entonces agradezco esa infancia bella. Creo que mi mamá me está escuchando, entonces le mando un beso enorme.
Sí, claro.
sí, y agradezco como la posibilidad siempre de jugar.
Sí.
Jugar con lo que tuviera a la mano. Jugar, explorar la creatividad, conocer cosas, hablar. Sí. Bueno, también me acuerdo, ya que estoy en una radio, me acuerdo escuchar la radio porque me tocó la época esa del apagón.
Ah, sí, sí, claro.
Cuando mi mamá escuchaba la radio, Calimán, bueno, estos sí, programas así.
Que lo están pasando otra vez en RTVC, en, no, pues en la radio en la, sí, nacional. Es.
Entonces todo eso también marca mi memoria, en, así como flashback, pero marca momentos muy lindos de mis noches con mi sí. mamá, a la luz de las
Demos veces. El nombre de la mamita, si nos está escuchando, mucho mejor.
Ana Lucía Rodríguez.
Doña Ana Lucía, gracias por habernos traído al mundo a esta mujer para, sí, pues para lograr que la sensibilidad ante el mundo y desde el verso pues no se pierda. Fíjense cómo está tan hermoso, importante para que nuestra audiencia que nos esté escuchando en este momento o que nos vaya a escuchar más adelante, porque este programa queda grabado y en formato podcast, importante entonces posibilitarle a la infancia unos ambientes creativos. No es obligarles a nada, es posibilitarles un ambiente que sí es posible, un ambiente que esté mediado por la creatividad, por la sensibilidad artística, ahí con la música, con los libros principalmente en este caso. Eso es importante, no saben los papás cuán fundamental se vuelve esto, de que sus hijos estén escuchando música, que estén viendo libros por ahí, literalmente por ahí en cualquier parte, tirados en un lado y otro de la casa, y no en un lugar así como que sea de obligatorio, pues, estadía ya, no, sino que también allí, que haya biblioteca, pero que estén mediados por los libros.
Claro que sí, aparte también me acuerdo, ahora que hablabas, teníamos una colección de Salvat que eran los cuentacuentos.
Ah, sí.
Que venía el cassette y el libro, Salvat. Entonces uno iba escuchando, porque era muy, muy chévere escuchar los cuentos con las voces, sí. que cambiaban los personajes y uno ir mirando los dibujos del texto. Creo que eso, por ejemplo, está en internet. Entonces, en vez de darle el celular al niño para que juegue, tratar de usarlo de una mejor manera, sí. y eso sirve muchísimo más y uno se va a dar cuenta a largo plazo.
Sí, sí, sí. No deshacerse del niño o de la niña dándole ese celular, sino para compartirle ahí todo lo que hay, canticuentos y todo eso que hay por montones.
Sí. Ahora todo está en internet, sí. entonces darle un mejor uso y eso es súper recomendable.
Y es posible, Ángela, que ese ambiente del que estábamos hablando ahorita haya sembrado en Ángela poco a poco el gusto por la literatura ya más adulta.
Sí, yo creo que sí.
Sí, cierto, es posible.
Yo me acuerdo, mi mamá me corregirá después, que yo escribí mi primer poema y se llamó El arco iris.
Ajá.
Me acuerdo así dónde estar yo arrodillada escribiendo en el piso.
¿Y tendrías cuántos añitos?
En un tapete,
por ahí
unos 7, 8, sí, sí, sí. por ahí.
Y doña Ana Lucía Rodríguez viéndote ahí escribir.
Y mi mamá es bióloga y química, entonces, claro, ella me explicaba biológicamente cómo se formaba el arco iris. Sí. Y yo, ay. Entonces, solo me acuerdo que empezaba como rayito de sol, gotita de agua.
Eso es lo
único que me acuerdo. Y entonces mi mamá me iba como dando la magia de cómo funcionaban las cosas.
Y la ciencia, trasladada a la ciencia poética, porque... ¿Qué es eso también?
Sí, entonces yo creo que sí nació por ahí. Me gustaba mucho escribir, inventar cosas, leer las recetas, cambiarle las palabras a las recetas, jugar con las palabras. Ahorita que hablábamos de los juegos del lenguaje, me gustaba mucho cambiarle el sentido, le cambiaba los nombres a las cosas desde muy chiquita. Uh-huh. Entonces yo creo que por ahí me enganché con el lenguaje.
Bueno, y ya en el ambiente puramente escolar, ¿Cómo se fue dando ya la relación con la lectura o no mucho?
Pues yo creo que la herencia de mis padres sí. de leer, sobre todo de mi papá, un gran lector, y en el colegio pues sí, me acuerdo que nos ponían a leer El Mío Sí, todos estos libros, Pedro Páramo.
¡Uy, maravilloso Pedro Páramo!
Platero y Yo, sí, Platero también. Y Yo me hizo llorar.
Ajá.
Era como que yo me metía mucho en la historia, sí. ¿no? Porque sí. como que venía de esos lugares donde los personajes tenían unas voces específicas. Y yo creo que empezaba a leer los libros así, poniéndole una voz, por ejemplo, a Platero, sí. poniéndole una voz, no sé si así
Platero
como...
es peludo, pequeño, suave, dijérase de algodón, algo así, que sea.
Y mi mamá me lo leía también y le ponía una voz especial, no sé. Y de ahí yo creo que la lectura fue como algo muy esencial, o sea, nunca la sentí obligada, o afortunadamente no fue difícil.
Lo asumí ese,
sí. Sí. Escribir tampoco, me costaba. Y los trabajos, me gustaba mucho hacer trabajos, ni decirte cuando llegó el computador.
Ah, sí.
Escribir en computador y hacer trabajos era como, bueno, yo sí alcancé a ver mecanografía, entonces ya. Sí.
Y te destacabas ya, digamos, en el ambiente escolar, como lo que se llamaba la Semana Cultural, o no sé si alcanzaste a hacer los talleres literarios o qué sé.
No, yo creo que era muy tímida.
Ah, ya.
Sí, era muy tímida. Desde chiquita me acuerdo de esconderme detrás de me ponía a llorar cuando me saludaban, era, ¿no? Entonces en el colegio no era que participara mucho, no. Así como, ah, yo quiero, ya eso me pasó más de grande, pero a veces uno a cierta edad adolescente uno le da como vergüenza levantar la mano porque siente que va a ser como el ñoño, ¿sí? El acusado, entonces no, pero me gustaba, por ejemplo, yo creo que cantar o aprenderme un poema y recitarlo en el colegio, pero muy esporádicamente.
Ah, bueno, vamos a escuchar otra de las canciones de la banda sonora de nuestra invitada Ángela Acero Rodríguez y ya continuamos. Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, aquí desde la cabina de esta emisora de CEPAL y el programa Y Me Encuentro Con. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando y que nos alertan por ahí cualquier ruidito, cualquier eventualidad. Entonces, sí, la corregiremos, pero también nos dice aquí Dieguito, nuestro Control Master, que a veces tiene que ver con el dispositivo en el que se esté sintonizando el programa. Bueno, continuamos y de todas maneras muchísimas gracias. Y sí, si quieren enviarle alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario a nuestra invitada, pueden hacerlo por su propio número celular o a través de este servidor, que pues ya lo conocen, o a través de la emisora. Bueno, ¿qué estamos escuchando, Ángela?
Estamos escuchando El Sol Parece Lluvia, de Rally Barrio Nuevo. Es un cantautor argentino muy cercano a donde yo vivía en Argentina, sí. En Córdoba, y él es uno de los cantautores que ahora difunden el folclore argentino más que todo, y tiene una voz hermosa y
sí. Sí.
Un bueno, amor platónico.
Bueno, el sol parece lluvia. Rally Barrio Nuevo, pues sí, vamos a tener que ubicarlo nuevamente en nuestras búsquedas porque se oye bien llamativo. Y bueno, pues vamos a saltarnos un pedacito de las preguntas que yo tenía y vayamos precisamente a ese último comentario. ¿Desde cuándo estuviste viviendo y por qué en Argentina, en Rosario?
En Córdoba. La idea era irme a Argentina a estudiar una maestría.
Porque bueno, entonces devolvamos. Aquí, Ángela, para nuestra audiencia, estudió primero filosofía.
Sí, me gradué de filosofía en el 2006. Ahí trabajé un año en bibliotecas públicas. Y como que me sentía que me consumía mucho el trabajo, muy bello, mucho aprendizaje, pero quería seguir estudiando. Quería hacer una maestría fuera de Colombia. Argentina nunca me llamó la atención hasta ese momento, pero por cosas de la vida, encontré una maestría que era literatura y cultura comparada. Eran como dos cosas que me gustaban mucho, sí. Y no estaba en otro lado. No estaba en Chile, que era un lugar donde yo busqué, no estaba en Uruguay, estaba en Argentina. Entonces yo mando los papeles a Buenos Aires y hubo un festivo allá. Entonces mi correo llegó tarde. En ese tiempo era correo, pues, sí, certificado. Físico. Y no fui aceptada porque no, pues, había cruzado el límite. Pero me dijeron, su maestría está en Córdoba. Si quiere le mandamos los papeles para allá, una buena. El caso fue que yo no sabía que era Córdoba. Y yo, bueno, pues hágale, sí, nos vamos a Córdoba. Yo compré el pasaje y todo, yo no sabía que era Córdoba. Córdoba está en la mitad de Argentina, es como decir Bogotá, Cundinamarca. Es una ciudad pequeña como Armenia, tal vez, entre Armenia y Medellín. Es una ciudad universitaria, pues yo no tenía ni idea. Pero yo llego en algún abril del 2010 y me enamoré del cielo azul de Córdoba. Sin nubes, y me enamoré, fue como amor a primera vista, sí. Y me hice una maestría de literatura y cultura comparada en la Universidad Nacional de Córdoba. El plan era quedarme 2 años, terminé quedándome 8. Muy feliz, hubiera seguido allá, pero bueno, sí. Las cosas de la vida hacen que uno regrese a la tierrita.
Y las cosas del gobierno.
Y las cosas del gobierno.
El gobierno de Macri.
De Macri. Me devolvieron, volví en el 2018, sin conocer el mundo poético de Bogotá, o sea, yo me desconecté de ese mundo, hice mucha poesía en Argentina, muchos talleres, entonces yo llegué acá como de cero.
Y cuéntanos, por favor, la anécdota esa de que fue terminada, culminada, pero no graduada, porque el desconocimiento de algunos de los autores...
Ay, es muy triste, sí, que claro. Seamos países hermanos, con tanta literatura y tanta facilidad de leernos, y sí. Nosotros que leemos tantos argentinos, y allá no conocían a Gonzalo Arango,
nadaísta.
Y mi tesis era sobre él y Oliverio Girondo, que es otro escritor argentino muy vanguardista, que fue como borrado, digámoslo ya. Así, por Borges.
Ah, ya.
Como que Borges y Oliverio, claro, sí. Lo olvidaron. Entonces mi tesis era una comparativa porque encontraba cosas muy similares, así no fueran de la misma época. Cuando yo presento mi proyecto, no hubo profesor que me leyera la tesis, porque no. Nadie sabía quién era Gonzalo Arango, nadie sabía qué era el nadaísmo.
El nadaísmo y movimiento tan importante, sí.
Y pues bueno, puede ser que porque era Córdoba, si yo hubiera estado en Buenos Aires de pronto, sí. Pero fue muy triste y muy frustrante, entonces lo dejé así. Me dijeron, cambia la tesis, escribe algo más rápido, y yo no quise, entonces lo dejé así.
Bueno, como decimos, pero en este caso, esa plática no se perdió, porque fue mucho la cantidad de talleres y cosas que conociste, entonces bueno,
sí,
ahí quedó.
Y aparte fue como también rendirle homenaje a Gonzalo Arango, sí. Como bueno, hagámoslo conocer entonces, mostrarlo, leerlo, participar en la festival nadaísta que se hace acá, sí, rescatar también esas voces olvidadas, no solo de Gonzalo, sino de muchos poetas colombianos. Sí, sí, sí.
Entonces, sobrevive uno, ¿no? creo.
J. Mario Arbeláez. J. Mario,
sí. Sí, sí. Bueno, y entonces ya hay que volver a la tierrita, a hacer otra maestría.
Volví a la tierrita, estuve, sí, pues pandemia, todas estas cosas, escribiendo, haciendo eventualmente talleres, tuve un colectivo, bueno, estuvimos en un colectivo de mujeres, conjuro poético, haciendo vivos, cuando aprendimos a manejar todas estas cuestiones de los vivos virtuales y todo, dando a conocer poesía de mujeres, sobre todo, y nuestra propia poesía. Éramos 5 en diferentes lugares, incluso una en Argentina, otra en Medellín, así. Y fue muy bonito ese trabajo en pandemia, yo creo que eso me salvó de la pandemia,
claro.
Hacer ese colectivo de mujeres. Termina la pandemia y empezamos a juntarnos pues en vivo, digámoslo así, hacer poesía en vivo y en directo,
sí.
Hasta que bueno, ya la volver a la realidad era complicado. Ya no podíamos estar detrás de un computador, no queríamos, además,
no,
era
no
muy, muy pesado eso. Y entonces nos separamos, seguimos cada una igual, poeteando, como le digo yo, y ya dije, bueno, voy a terminar una maestría, voy a hacer una maestría porque también la salida laboral,
toca
desafortunadamente,
buscarlo, sí, claro.
Sin esos títulos, pues es más difícil. Y ahí, hace 2 años, entré a la maestría de Estudios Culturales.
También en la Javeriana.
En la Javeriana. Y que estoy terminando en este justo momento, escribiendo la tesis.
Y que, también importante que nuestra audiencia sepa, yo ya lo sé aquí, antes de iniciar el programa, es sobre...
Poesía y revolución.
¿Cómo se hace eso? Más o menos, grosso modo, así.
Ahí lo estoy descubriendo mientras escribo.
¿Qué es lo que quieres
hacer?
¿Qué es lo que quieres decir con eso? ¿Cómo está?
Pues, estoy haciendo como una apuesta... Y teórica, si se quiere, porque la filosofía no me abandona,
claro.
De demostrar o de dar cuenta de por qué desde los 90 justamente se empezó toda una movida cultural muy fuerte, que no se puede llamar revolución porque no fue algo como instantáneo, pero sí tiene ciertos matices que hasta el día de hoy han cambiado mucho la forma de estar y de ver la ciudad y de vivir acá, ¿no? El país incluso. Entonces, por ejemplo, esa revolución para mí es cultural. Esa revolución se hizo con María Mercedes Carranza haciendo eventos en los parques públicos de poesía para la gente. Se hace con colectivos que llevan la poesía a otros lugares, como una plaza de mercado, como una casa de un vecino.
Sí.
O sea, es decir, sacar es la poesía de los lugares convencionales.
Sí.
Sacarla al escucha de poesía solo para poetas, por ejemplo.
Es para todo el mundo.
Claro.
Democratización de la poesía.
Como debería ser el arte. Y específicamente en los 90, porque pues a partir de nuestra historia con la Constitución y todo eso, se abrieron como todos esos caminos para que la juventud, sobre todo, fuera un actor político muy importante. Y ahí empiezan a sentirse en la ciudad un montón de cambios a través de la cultura, que uno pues no sentía porque eran como muy suaves en el sentido que no implicaban pues mayor ruido, por decirlo así, pero que viéndolos en retrospectiva cambiaron realmente la forma de habitar la ciudad, la capital, como fue, no sé, Rock al Parque, teatro, el Festival de Teatro, se hizo un evento de poesía al parque, se abrieron los museos, bueno, todo eso que la generación posterior a mí, puedo decir, lo ve como normal, ir a un museo, ir a una biblioteca gratis, esas cosas las estábamos luchando pues desde hace rato.
Claro.
Entonces, y yo viví justo como ese cambio cuando empieza todo a darse para el público, esa apertura a la cultura. Entonces, bueno, así...
Grosso modo es,
la
temática
por ahí.
Que aborda, sí. Y para eso sí tienes jurados y lectores y profesores.
Sí. Yo creo que mis mejores jurados son mis amigos, que me alientan todo el tiempo.
Sí, bueno, y en ese trasegar entonces también se han dado publicaciones, porque ya va llegando el tiempo de que empecemos a escuchar las producciones, tanto publicadas como inéditas. ¿Cuál es entonces como el recorrido de las publicaciones y de las producciones inéditas ¿Qué fue lo primero, el huevo, la gallina? ¿Cómo fue eso?
Yo creo que lo inédito siempre está ahí como un baúl sagrado de cosas.
¿Cuáles son los temas entonces, de tanto de lo publicado como lo inédito, los temas que abordas en tu producción?
Yo creo que mi línea es como lo cotidiano. Sí. Me gusta mucho las cosas, hablar de las cosas simples, el café. Aprovecho para mandarle un saludo a Dieguito, que se debe estar tomando un café en momento en Armenia. El café, la tarde soleada, un aguacero, cosas que para el común de la gente son eso, el común. Pero que a mí me gusta detenerme a contemplar. Ajá. ¿No? Entonces, los gatos, hay muchos gatos en mis poemas, tanto publicados como inéditos, como con ganas de escribir, como todo. Sí. Los gatos.
Es que los gatos son unos personajes muy literarios. Yo lo que he escrito para niños, tengo gatos y gatas. Sí, sí, sí. No sé por qué. Es como lo que diría García Márquez con las flores, con las mariposas amarillas, que se meten a las historias, se meten a los libros. Eso pasa también con los gatos, son traviesos que hasta se meten a los libros.
Sí, son curiosos, están encima, aparte como que
son
sienten.
Son filósofos.
Sí, aparte como que sienten el estado anímico. Entonces, si yo estoy triste, están ahí al lado, me acompañan. Si estoy contenta, me juegan. Es como que saben. Sí. Saben todo y me han acompañado mucho en la poesía. También gatos que se han ido, que me han inspirado poemas. Y aparte que no están esperando, no te van a juzgar si es bueno o malo lo que escribiste. Ellos solo observarán.
Y bueno, hablemos antes de... Ya casi, yo tengo aquí medido más o menos orgánicamente también en qué momento vamos a escuchar solamente poesía. Pero influencias... faros poéticos, ¿quiénes han sido más o menos y que todavía sigues bebiendo de esas fuentes?
Sí, yo creo que cada día tengo una influencia nueva.
Digamos de los clásicos y de los modernos, actuales.
Creo que me gustó mucho, como dije en mi trabajo de tesis, Oliverio Girondo, con sus neologismos. A mí el hecho de inventar palabras creo que ya se junta con lo que te dije de mi infancia. Cortázar. Es un escritor que también me sorprende cada vez que lo leo. Yo creo que...
Esos son externos.
Ellos me marcaron mucho en mi forma de escribir. No solo poetas, pero escritores. Por ejemplo, Rafael Chaparro marcó toda mi adolescencia. Opio en las nubes para mí.
Sí, sí, sí. Rafael Chaparro,
como...
Valderrama, ¿no? Rafael Chaparro.
Madiedo.
Ajá.
Opio en las nubes fue... La descripción de Bogotá con mar, o sea, yo lo puedo resumir así, para mí eso me cambió la vida. Todavía a veces veo por una ventana y me imagino que Bogotá tiene mar. Los gatos, bueno. Y de mujeres, como Alejandra Pizarnik tal vez, pero creo que me enamoró más Clarice Lispector.
Ah, sí, sí, sí.
A ella la descubrí hace poco más de un año y es como que todavía me tiene embelesada. Clarice Lispector para mí es una señora escritora.
Sí.
Genia, para todo.
Y últimamente se ha reeditado, ¿cierto?
Sí, está muy desconocida, pero tiene una magia, o sea, es inclasificable. Sí, ella no se puede meter en qué género es porque escribe sobre todo, la vida, la muerte...
También por encimita habíamos conversado de Raúl Gómez Hattin, ¿no?
Raúl Gómez Hattin lo conocí cuando estuve en el encuentro de mujeres de Cereté.
Sí, con doña Elena Reza.
Con doña Elena Reza, entonces también eso me gusta, ir a los lugares a entender tal vez cómo, qué veían, ¿no? Estos personajes, estos poetas, estos músicos. Por eso tal vez así me empecé por Puente de Cerati, porque escucharlo en Argentina es muy diferente a escucharlo acá.
Sí, cierto, eso tiene también...
Tiene su magia. Entonces yo leí a Hattin...
Allá, en Cereté.
Claro, en su calle, sí, es como... Entonces eso me conecta un poco con los autores que leo.
¿En qué año estuviste en el Encuentro de Mujeres?
En 2022.
Que ella trae poetas de diferentes partes del mundo, hasta japonesas ha traído, yo me acuerdo que...
Es hermoso ese encuentro, yo creo que es
uno de los mejores encuentros. Y hacen la ruta de Raúl y todo eso.
Sí, no pude ir al cementerio ese día, pero sí, hacen toda una ruta y como sí. que las calles también están así identificadas, sí. por aquí pasó Raúl, no sé, sí, sí. acá en Bogotá también, ¿no? En la Candelaria. Pero sí, es una...
Y además subida también muy dura, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a escuchar otra canción para que entonces tengas el tiempito para ir seleccionando qué es lo que vamos a compartir ya con nuestra audiencia.
Tiene una mirada ebria de palabras y poesía, bajo el cielo claro de un pueblito por ahí. Ah, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas y el amor. En su caballo y es feliz. Ey, la primera es la verdadera nena. Ey, la segunda, que no te confunda. Ey, la tercera, pierde un turno espera el amor. El amor. Todo tiene un tiempo, vos y yo tenemos la alegría. Y tener espacio adentro de este corazón. Ajá. Guardo una sonrisa para esos momentos de la vida. Au, au, aún así. Y el amor juntito a mí. Hey, hey, la primera es la verdadera. La segunda, que no te confunda. Y la tercera, pierde un turno, espera el amor. El amor tiene una mirada.
Seguimos aquí en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPAL, aquí en nuestro programa Y Me Encuentro Con. Estamos con Ángela Acero Rodríguez, poeta colombiana, filósofa, próxima magíster. Entonces, vamos ahora sí, dos cositas. La primera, que nos presentes quién estamos escuchando y la canción. Este uruguayo, nos dices.
Es Gustavo Pena, un uruguayo. Que descubrí en Uruguay, sí. hablando así de los lugares. Y esta canción es como, yo creo que es, yo podría decir que es mi himno.
Sí.
O sea, Mandolín, los que me conocen y escuchan esta canción, es como, cuando me muera, pónganme esa canción.
Oh, yeah.
Sí, me encanta. Sí, como, es muy mágica para mí esa canción.
Sí, sí, sí.
Cuando me conecto, es como esa.
Bueno, entonces vamos ahora sí a escuchar poesía, poesía de nuestra invitada. Entonces le hemos dicho, nos hemos puesto de acuerdo en que aleatoriamente de sus publicaciones del 2013, 2016 y lo que tiene aquí actual, también bienvenido, sin ningún problema. Adelante.
Listo. Bueno, voy a compartirles de varios tonos de poesía, de cosas que he hecho desde las primeras que hice. Entonces les voy a leer el primer poema que escribí, que pasa en limpio. Requilorio. Hace algún tiempo fui un gato, ronroneaba angustias al frente de la noche, caminaba en puntillas sobre la orilla del tiempo, me bebía la vida mientras calculaba el salto, maullaba una que otra premonición. Hace algún tiempo aprendí a cazar el alma en la limonada, aceché en la letra y en la canción para el camino. Escalé otro árbol, musité otro libro. Olvidé que los mapas se leen al revés. Caminé en contrasentido y me bañé de noche en un vodka sin hielo. Hace bastante tiempo no divagaba sobre lágrimas, no dejaba huellas en ninguna playa, ni jugaba con la esfera que controla el equilibrio. Alucinaba en la promesa siguiente y me lamía las penas en una estación de autobús. Hubiera preferido seguir siendo un gato, pero nunca aprendí a caer de pie.
Precioso.
Ese es del 2013.
¿Y cómo así que es el primero?
El primero que pasé en limpio, que dije, bueno, estaba como bueno, pasémoslo.
Y yo creo que tenía razón.
Yo creo que yo soy más exigente ahora. Me demoró poco más.
Continuemos.
Bueno, otro, este es el segundo libro, Dos días después de vos, el de 2016. Yo estaba, como decimos acá en Colombia, entusada, uh-huh. Muy entusada. Entonces este libro justamente fue como ese duelo que hice. Y estaba en una playa por allá de Uruguay. Entonces dice, en la metódica costumbre de ver subir la marea, divisé de espaldas el abismo, me contracturé los nombres en la canción que profanaba el cielo, desaté las dudas de todas las pestañas y arrojé al cielo raso cada nudo pronunciado. Corté de golpe los silencios para hacer perpetuo el infortunio. De espaldas divisé el abismo, me dejé subir de frente contra la metódica costumbre de la marea. Del mismo libro, Gris. Él pasaba por la vereda del frente. Llevaba un maletín de sueños y casualidades. Caminaba llevando el peso en sus hombros. Era la vida que no le gustaba. Era el cielo gris que se posaba sobre él y le hacía renegar, solo porque combinaba demasiado con sus ojos oscuros. Él pasó por la vereda del frente y yo no hice nada, solo dejarlo ir, como se deja ir un sorbo de mate amargo, un sueño, una casualidad, un peso en los hombros y un cielo gris.
¿Ese es también de 2013 o ese 2016, es del 2016?
Dos días después de vos.
Y claro, entonces se nota ahí, desde el título se nota el contexto, ¿no? Y el mate.
Ah, sí, este sí es muy, muy del sur. Este es un ejercicio, este me gusta leerlo, es un ejercicio de neologismos, que son palabras inventadas, pero la idea con este es la sonoridad que tiene este poema. Atónica. Hubo un espejo en el ojo del huracán. Se estancó un crepúsculo en la punta del alfiler. La neblina pidió quedarse un turno más, anunciando en los párpados la pesadez del presente. Un malestar disarmónico me perforó la distancia. Una enferrática incertidumbre me acobardó el impulso. El instante acusópico me sentenciaba el silencio, que no paraba de cuchichear en los bolsillos. Yo, atónica, injúbila, sortífera, mulídica, espéndula, gretípola. Vos, agrietulando el otoño, atavispándome la vida. Ellos, molúpidos, impotables, expropiables, incrutéscolos. No quedó mucho por hacer, luego del espejo roto, el paso del huracán y el desahogo de un lunes cualquiera. Los párpados se estancaron en tu nombre, la neblina trabajó horas extras, el crepúsculo se quedó dormido y mi tono predilecto hibernó junto a todos los insomnios.
Super. Estas dos primeras publicaciones nacieron en Duitama, Boyacá. Demos ese crédito y ese agradecimiento porque es de un amigo y de una editorial que ya no está.
No existen.
Pero, por favor.
Claro que sí. Estos dos libros los hizo Garcín Ediciones, el primero en el 2013, el segundo en el 2016. Las ilustraciones son de mi amiga hermana Ángela Reyes, quien vive en Duitama y ha sido la ilustradora de todos mis poemarios. Ajá. Espero que hasta de mi vida, yo creo. Entonces, un besito para Angelita. Y esos, pues ya no están. Quedan un par.
Sí, claro, sí.
son así. Bueno, de la poetería, es el tercer libro, ustedes salen en el 2018, en un, como producto de un curso, digámoslo así, un taller de edición. Es un libro objeto, estos son poemas, digamos, más light, por decirlo así, uh-huh. más cortos, como este. Alrededor todo cae, se desvanece, se desintegra, en un cúmulo imperfecto de besos perfectos, de sonrisas sin voz. Alrededor todo cae, se despedaza, se amontona, en la efímera caída de círculos infinitos que me conducen a vos. Uh-huh. Son más cortitos.
Sí.
Creo que mi mamá está esperando este poema.
Ay, qué lindo eso, muy chévere.
Para mi mamá y para todas las mamás que tienen hijos poetas. Tiene un epígrafe de Ricardo Gutiérrez que dice: cría niños y te devolverán los ojos. Uh-huh. Para mi mamá hermosa. Abrí mis ojos y me diste un nombre. Fue el bautizo con los diminutivos, que aún disfrutan, juguetean con mis letras. Fui el comienzo de una promesa, aunque tú no supieras si yo iba a ser cantante, arquitecta, pintora. Pues, ma, te vine saliendo poeta. Todo tu amor alimentó mis pestañas, mis manitas torpes, mis apodos inventados. Crecí, ma, crecí, de estatura, de cerebro, de corazón, de espíritu. Crecí porque fui tu semilla en el anhelo de las dudas. Crecí y mis lágrimas también crecieron. También los desamores, también los viajes, también las promesas y el dolor de mundo. Pero así también me hago chiquitita de nuevo cuando te abrazo. Y soy tu niña desde el pelo hasta el alma, desde que me bautizaste en el diminutivo más inmenso. Crecí, ma, ya sé hacer café y cocinar arroz. Ya sé a qué sabe el desatino. Ya sé con qué se condimenta la alegría. Crecí, ma, y me envolvió la poesía. ¿Acaso qué esperabas? Si con esa voz tan dulce, tan tuya, me entregaste al mundo para abrazar árboles, para rozar el misterio que trae mis 36 al borde de la ventana. A tu edad, me dijiste, yo ya estaba cantando canciones de cuna. A mi edad, yo te digo, tu voz en el teléfono sigue siendo mi mejor arrullo. Crecí, ma, y me enseñaste que somos mucho más eternas que todos los universos juntos.
Uy.
Poema siempre me emociona.
Preciosísimo para doña Ana Lucía Rodríguez, que nos está escuchando. Ese no le hagas mucho caso porque se está atrasado 5 minutos. Tenemos tiempo, vamos a hacer un breve receso de 2 minuticos con la canción que tenemos ahí que nos falta. Claro, y vamos a ir cerrando con otros poemas de estos inéditos. No, vamos bien de tiempo.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de calles, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh.
sí, sucede. Y aquí en Encuentro Radio sucede también muy seguido que cuando el invitado o la invitada son de tal valía, pues el tiempo corre más rápido. Ángela Acero Rodríguez, entonces estamos escuchando una bellísima canción, ¿por qué te haces vibrar?
Hasta la raíz, de Natalia Lafourcade, la escuché mucho en Argentina y me recordaba como la cercanía inmensa de estar con mis papás, digamos, como esa. Es como lo que me conectaba con mi papá cuando yo estaba muy lejos, como sí. que una canción que me llevaba directamente a su abrazo. Sí. Es esa canción para mí.
Bueno, muy bien, entonces tenemos 5 minutos antes de que venga el siguiente programa que se llama Sudor y Letras para que nuestra audiencia se mantenga ahí en sintonía. Entonces, escuchemos otros poemas.
Bueno, voy a leer del último libro, Los Peldaños de la Inercia, que salió en el 2019, unos cortitos.
Vale.
La ciudad se insola de noche. Hay tanto ruido, tanto grito, tanto asfalto. Una madre tropieza y el llanto de su hijo asusta los semáforos. El insomnio parece una luz intermitente de un cruce caótico. Alguien retrocede, se persigna al compás de la cuarta ambulancia. La ciudad se inmola en un silencio tan confuso que nosotros, sus hijos, solo lloramos para asustar a la muerte. El silencio es una flor que mira al océano. Se disuelve como arena en los tobillos. Se esmera en gritar, es su más hermosa y perpetua duda que vuelve y se va. Nuestro ruido se disfraza de pestañeos que siempre amarán el horizonte. Le tengo miedo a las arañas, a los alacranes, a los bichos que zumban. Le tengo miedo al mar, a los temblores, a no ver nada por una ventana, a sufrir de hipotermia. Le tengo miedo a las lágrimas que invalidan las sonrisas. Le tengo miedo a la palabra miedo cuando anula los discursos. Pero hay miedos lindos, esos que cosquillean en la clavícula cuando abrazas el amor, que te hacen escribir poemas que empiezan con miedo y que luego tienen el poder de zumbar en el oído de alguien que solo le tiene miedo al olvido.
Muy bien.
Accidente. Cuando iba hacia la felicidad, crucé algunos vientos, saludé a la tormenta, me topé con tu abrazo, doblé a la izquierda, me perdí. No he podido encontrarme. Creo que ando en una curva de esas, o en algún viento, o en aquella tormenta. Creo que tuve un accidente hacia el final de tu sonrisa, porque por aquí todavía no he vuelto. Y el último, muy musical, para cerrar. El parque de diversiones empieza en sol, en mí, en vos. La bisagra rítmica, onírica, ingrávida, el balance improvisado del carrusel que calla. Aún hay caballos en sol, en mí, en vos. En mundo se deshacen laminitas de feria que intercalan liturgias de luces que nadie oye. Una angustia de lira en la rueda que no quiere volver en sí, ni en sol, ni en mí, ni en vos. Algo ríe escondido entre los miedos cuando el día estalla y el silencio afina en sol, en mí y en vos.
Uf, precioso. Ángela, ¿tienes dónde acceder a tu obra, a tus poesías, redes sociales?
Mis redes sociales son Instagram, Mayo Limbo, Mayo como el mes, Limbo con B.
Ah, sí.
Mayo Limbo, ese es mi Instagram. En Facebook estoy como Angelita Acero. Y el blog es igual.
Angelita Acero.
Acero.
¿Doble A?
Oh, así, Angelita Acero.
Ah, listo.
En Facebook.
En Facebook.
Mi mail también es mayolimbo@gmail.com y el blog donde está un poco actualizado, pero donde encuentran poemas son mayolimbo.blogspot.com.
Otra vez, por favor, yo no te
sé. mayolimbo.blogspot.com.
Sí, por si de repente alguien de las personas que han conformado nuestra audiencia en la tarde de hoy, pues quieran conocer más del trabajo poético
de Ángela Acero Rodríguez, nuestra invitada de esta emisión de Y Me Encuentro Con, pues entonces se acerquen a leer verdaderamente excelente poesía.
Chévere, si escriben correos también, ya que no se escriben cartas, pero a mí me gusta leer correos, entonces si me quieren mandar correos me harían muy feliz.
Ah, vea pues. Entonces, nuevamente muchas gracias por compartir con nuestra audiencia tu producción. Y bueno, esta no es la primera ni la última, porque estamos abiertos a todo lo que venga de aquí en adelante.
Muchísimas gracias, sigo así emocionada de los poemas. Gracias a Encuentro Radio, a ti Carlos, a Guillermo, a toda la audiencia. Espero que hayan disfrutado este rato de poesía de lunes.
Seguramente. Tito, muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión después de los siguientes dos lunes festivos.